Buenas noches. Nuestro siguiente programa.
Leyendas del Más Allá.
Con la voz del miedo. Aquí en Benji Radio Tendencia Digital.
Pues bueno, les quiero contar un relato verídico que me sucedió hace un año exactamente. Es la Cueva del Diablo o la antesala del infierno. Y bueno, mi historia es esta. Cuando nosotros llegamos a poder ingresar a ese lugar, teníamos que ingresar primero por la garganta. Así le pusieron, la garganta, porque para poder ingresar teníamos que bajar hacia una laguna conocida como la Laguna de la Ilusión. Ya nosotros pasamos, pero lo más extraño, que en este lugar, desde que vas ingresando, puedes sentir sensaciones muy extrañas, que te tocan, que te ven, perdón, que te observan, que es lo mismo, pero la oscuridad es muy inmensa, Ya al pasar la Laguna del Encanto, se dice que en ese espacio ya empiezan algunos trabajos que van y hacen algunos brujos. Y la verdad es algo muy, muy inexplicable, porque el brujo nos comenta que lo que nosotros escuchemos, veamos e incluso llegáramos a sentir, que omitiéramos todo eso. Bueno, nosotros empezamos a caminar, casi es una hora de camino por un lugar muy estrecho, solamente tiene que ir de uno en uno, en fila india. Empezamos a oler varias cosas, varios alimentos muy sabrosos, que por cierto, bebidas. Se empezaron a escuchar muchas cosas, como si tú entras a otra dimensión. Recordemos que es una zona boscosa, donde los seres elementales pueden hacer de las suyas, ¿no? Y sí, nos empezaron a escuchar varias cosas. Escuchamos música y ahí exactamente en ese lugar empezamos a escuchar música de diferentes artistas. Empezamos a escuchar algunas como "no vayas" o "ten cuidado", o nos gritaban de la parte de abajo. Nosotros íbamos en la parte de arriba, porque es como un cerro, una loma, no sé la verdad. Empezamos a escuchar varias cosas. Lo que él nos dijo fue de que tendríamos que tener cuidado, porque en ese lugar habían soltado a dos jaguares. Antes de que a mí me comentaran o nos comentaran eso, pues la verdad sí vi uno, pero al querer dar el lamparazo, desgraciadamente se desvaneció entre la luz, que es algo muy extraño. Bueno, ya cruzamos ese lugar, empezamos a caminar, llegamos al lugar donde ellos hacen los rituales para poder subir a la cueva y poder hacer algún tipo de ceremonia o un ritual para ver quién puede entrar y quién es sí. La cuestión fue esta, que empezó a hacer unicornio, empezamos a hacer algunas oraciones y empezaron a escucharse algunos ruidos muy extraños en un lago que estaba abajo de la cueva oficial o la antesala del infierno. La cuestión es, dijo unicornio, que íbamos a ir subiendo, que la verdad iba a ser muy peligroso, porque ellos le dicen al Ser Supremo, ellos le dicen que nadie puede entrar, que ese lugar está muy pesado, ¿no? Es lo que él nos comenta, que le dicen sus, ¿cómo le podemos llamar? Sus dones, sus alianzas, sus santísimas muertes, que él trabaja con sus santísimas muertes. Al estar frente a frente de la cueva, yo empiezo a ver un icono que empieza a hacer algún ritual de fuego para poder ingresar y pedir permiso. Pues él se siente denegado por esa entidad. Entre el fondo y entre la oscuridad de la cueva, empiezo a ver fuego, o sea, como si se estuviera quemando por dentro. Y yo cuidadosamente me quiero recorrer para poder ver bien ese lugar desde afuera, y sin mentirles que yo vi una sombra oscura con el físico de una persona como si tuviera, como si fuera fisiculturista, hincada, pero viéndome hacia mí, viendo hacia afuera. Esta entidad tenía cuernos muy largos, como si fueran de un toro, pero larguísimos. Pero el físico de la persona era una persona fisiculturista con mucho músculo, y su risa no se me puede olvidar que era muy brillante. Y con su dedo índice, él hacía figuras en la tierra, dentro de la cueva. Cuando él se percata de que yo lo estoy viendo, él me dice, o sea, con la pura mano, me señala, y con su dedo índice de la mano derecha, me dice que me acerque, que entre. Y en ese instante le digo a mi esposa, oye, mira lo que está ahí adentro, mira, hay una persona, creo que está haciendo algún ritual o algo. Inmediatamente mi esposa le dice, unicornio, ¿sabes qué? Mira lo que está viendo Fernando, yo no lo puedo ver. Y unicornio negro se voltea a ver y dice, es que no hay nadie. La cueva está totalmente oscura. Una que otra veladora estaba prendida. Y me dice, creo que ya sé qué es lo que está pasando aquí, hermano. Tienes que pasar, me dice. Bueno, la cuestión es que yo tenía demasiado miedo porque era mi primera vez vivir una experiencia así. Y unicornio, ¿sabes qué? Yo voy por delante, vente atrás de mí. Y me voy atrás pegado de él, pero los murciélagos no lo dejaban entrar. O sea, con sus mismas alas, los murciélagos se dirigían hacia él y lo golpeaban en el pecho, el brazo, la cabeza. Incluso hasta la gorra que llevaba él se la botaron. La cuestión es de que él dijo, ¿saben qué, hermanos? No vamos a entrar porque los murciélagos no me dejan entrar. Al parecer ellos están presintiendo algo. Y agarró y nos tardamos. Y yo dije, pues voy a pasar. Si esa persona o ese el diablo o el ser supremo quiere que yo entre, voy a entrar. La cuestión es de que yo me pongo al frente de todos ellos y empiezo a caminar como un 2 metros de distancia. Y los murciélagos empiezan a irse hacia donde yo estoy y se empiezan a abrir. Que es algo súper extraño o difícil de creer, porque con la persona experta, a él no la dejaban entrar. Enseguida se azotaban los murciélagos sobre él. Y yo entrando, se empezaron a abrir. Cuando el unicornio negro dijo, ¿saben qué? Vamos pegados atrás de Fernando. Se pone mi esposa, se pone el brujo, se pone el acompañante brujo y ahí Alejandro. Todos empezaron a entrar atrás de mí, pero los murciélagos al donde yo estaba se abrían. Y al llegar a mi espalda, los murciélagos se cerraban y empezaban a golpearlos. Como si los murciélagos no quisieran que ellos entraran y solamente yo. Al entrar dentro de ese lugar, me percato de que hay dos figuras, no humanoides, sino figuras como de yeso, de la figura del diablo, o ellos dicen el ser supremo o el hermano. Me dirijo directamente hacia ellos, pero yo sin ver a mi alrededor, yo me cegué, yo quería ir directamente donde estaba ellos, porque yo sentía que algo me querían decir, pero pues con la compañía que yo iba, pues no querían decirme o se querían hacer presente, ¿no? Y sí empezamos a ver algunos cambios ahí adentro, algunas veladoras que no tenían mechas empezaron a prender, habían demasiados trabajos, tanto gallinas sacrificadas, vinos, fruta, muñecos vudú, pequeños ataúdes como de 30 centímetros con muñecos adentro, o sea, miles de cosas que te puedes de imaginar y que mucha gente no se lo esperaría o no lo creería si ahorita que lo están escuchando. La verdad sí es algo muy, muy inexplicable, ya que aparte es un centro, pues una área donde hay demasiada energía negativa, tanto positiva. Hay gente desde la economía muy baja hasta gente que tiene demasiado dinero, gente del gobierno. Hay imágenes allá adentro de muchas personas, artistas, tanto reggaetón, cumbia, miles de géneros, ¿no? Para que me entiendas, para no dar tanta explicación por la cuestión del anonimato de ese lugar, ¿no? O de lo que se encuentra ahí adentro, porque pues la Cueva del Diablo es muy famosa, sobre todo por hablar con el simple hecho del tema o del texto Catemaco. Y sí, hermano, les termino de contar. Empezamos a sentir varias sensaciones. Yo quería hablar con esa persona, la que me estaba esperando, pero por X o Y mi esposa no me dejaba y mi compañero tampoco me dejaba que yo me quedara yo solo en ese instante. La cuestión es de que empezaron a meterse los murciélagos y empezaron a rodearnos o rodearlos a ellos. Y yo dije, pues la cuestión es de que no quiero que vaya a suceder algo más, vamos a retirarnos. Y pues sí, salimos. Yo agarré y me regresé y yo di mi palabra de cuando yo regresara le iba a llevar una ofrenda, pero el día que yo regresara, no por esta ofrenda que yo le voy a ofrecer al diablo, no es porque yo le haya hecho una petición, le haya pedido algo, no, simple hecho es un agradecimiento que yo le voy a hacer por haberme dejado entrar a su territorio de él. Bueno, al salir de la cueva, estábamos todos platicando qué es lo que había sucedido a cada quien, qué habían sentido, y de la nada se empieza a escuchar como un gruñido muy feo dentro de la cueva, como si fuera como un león, no sé, se escuchó algo muy, muy extraño, que así de repente nos tuvimos que bajar porque yo dije, a lo mejor es algún jaguar. O sea, yo lo que pensé fue en los animales que habían soltado, pero no. Fue dentro de la cueva y yo siento que esa persona se molestó porque no me dejaron entrar solo. Y pues sí, hermanos, así miles de cosas que nos pasaron a la hora del regreso, que quisiera yo contarles en otra transmisión o en otro mensaje de audio. Y pues chavos, esto no es un juego lo que nosotros hacemos como exploradores paranormales. Hay veces que uno puede pensar que esto es mentira, pero cuando lo vives en carne propia, cambias tu opinión. Muchas gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes.
Mi padre siempre fue aficionado a buscar tesoros en diversos sitios históricos. También en lugares donde se rumoraba que existían ollas de oro enterradas o objetos de gran valor. Casi siempre eran en haciendas abandonadas o sitios donde había tenido lugar batallas durante la época de la Revolución. Esta afición comenzó cuando su padre, mi abuelo, lo llevó a visitar el casco abandonado de una hacienda en el estado de Morelos. Allí encontró un peso de oro que lo deslumbró y comenzó su obsesión en encontrar más. Nunca tuvo éxito ya que durante casi toda su vida se dedicó a buscar tesoros los fines de semana. Pero eso sí, sin hallar nada importante. El peso de oro que había encontrado siempre lo cargaba en el cuello. Era su recordatorio de que quizás un gran tesoro lo estuviera esperando. Siendo niños, mi hermano y yo lo acompañábamos gustosos. Eran largos viajes a lugares mágicos y perdidos en el tiempo. En tanto, mi madre disfrutaba de los paisajes y de los pueblitos cercanos donde mi padre comenzaba sus búsquedas. Nosotros removíamos la tierra o marcábamos áreas para buscar por medio de un detector de metales. Botes, herramientas oxidadas, balas y a veces joyas de valor podíamos hallar, pero ninguno de estos era considerado un tesoro. Esa rutina la mantuvimos durante varios años hasta que crecimos y hicimos nuestras propias vidas. Mi madre también falleció de un infarto en una de las incursiones. Al morir, mi padre dejó su afición para sumergirse en una gran depresión que casi le cuesta la vida. Sin embargo, y gracias al apoyo de sus amigos con los que se juntaba para buscar tesoros y sus hijos, lo pudimos sacar de ese estado enrolándolo de nuevo en lo que realmente era su pasión. Luego de recuperarse un poco de su condición, un día se reunieron sus amigos y él para detectar en un lugar de Tlaxcala. Uno de sus amigos tenía una propiedad en Huamantla. Le habían contado que en los caminos de una ranchería que había en los alrededores, se corría el rumor de que unos jornaleros habían encontrado monedas de oro de la época de la Revolución. El lugar era un antiguo camino que llevaba unos cerritos muy cercanos al municipio de Alzayanca. De tal suerte que preparamos una expedición a ese sitio. En esa ocasión yo lo estaba acompañando. Un día sábado salimos muy temprano de aquel lugar. Los amigos de mi padre ya se habían adelantado, así que me tocó manejar por varias horas hasta que llegamos a Huamantla por la tarde. Pudimos descansar y pasar un buen momento entre amigos aquella noche. Al irme a dormir, mi padre me agradeció de acompañarlo a su aventura después de tanto tiempo de no hacerlo. Por la mañana y luego de desayunar salimos muy temprano para recorrer varios caminos y meternos entre angostas calles de pueblo. Tomamos un camino de terracería rodeado de milpas y nopaleras tuneras. Llegamos a un descampado donde una llanura que parecía interminable nos estaba recibiendo. De frente había unos cerros y el amigo de mi papá decía que ahí se tejían varias leyendas de brujas que volaban envueltas en fuego de punta a punta. Cosas que no creías posibles de algún modo. Pero vaya que eran interesantes todas aquellas historias. Al llegar a la zona donde supuestamente los jornaleros habían encontrado el oro, empezamos a reconocer el terreno y a buscar puntos para comenzar con los detectores de metales. Ya nos habían dado algunas referencias sobre cómo buscar y dónde. Preguntando a algunos lugareños nos indicaron los lugares probables donde se había desprendido el rumor de los hallazgos de oro. Durante el tiempo que había acompañado a mi padre en sus búsquedas jamás habíamos encontrado cosas de gran valor, pero sí objetos raros que habían pertenecido a sucesos de la historia o que habían formado parte de ella. También objetos personales que de igual manera fueron propiedad de una persona que había vivido en aquellos tiempos, quedándose enterrados, olvidados entre la tierra, y con el paso del tiempo verían la luz gracias a las búsquedas de mi padre y nosotros sus hijos. En esa ocasión no esperaba encontrar nada, solamente algunas puntas de flecha o quizás viejas herramientas de hierro. El terreno estaba desierto y al comenzar a buscar era casi mediodía. El sol era quemante por lo que regresé al vehículo donde se supone que estaría mi padre y sus amigos. Poco antes del mediodía recibí su última comunicación. Se habían adentrado un terreno cercano a los cerros a unos 2 kilómetros de donde estábamos. No lo vi y comencé a preocuparme de no responder a su radio. Bebí un poco de agua y comí antes de salir a buscarlo. Luego de estar caminando por una larga brecha en el descampado, mis pies pedían clemencia cuando lo pude ver a lo lejos con el detector. Estaba ubicando un punto caliente. Antes de que pudiera decirle una sola palabra, me dijo que había encontrado algo. Eufórico, comenzó a escarbar con ahínco. Intenté ayudarle despejando la tierra, mientras lo hacía pude darme cuenta que entre ella había objetos como pedazos de cadena, restos de alfarería y cera como de velas. Lo extraño es que estos no eran restos que no se veían viejos. Por el contrario, parecía que apenas los habían enterrado hacía unos días. Además, la tierra estaba muy floja y no compactada, haciendo más fácil sacarla con unas pequeñas palas que llevábamos. Escarbamos casi 1 metro y de pronto topamos con algo. Cuando removimos los restos de tierra, lo primero que sumergió fue una especie de olla con tapa que tenía alrededor una cadena bien colocada. Esta también parecía bastante nueva. Esto era lo verdaderamente extraño. La brillante cadena rodeaba un jarrón de alfarería muy viejo y desgastado y era de barro de color negro mate con algunas inscripciones que se habían borrado. Al sacarla pesaba considerablemente y mi papá al tratar de quitar las cadenas rompió la tapa de barro de la olla. De esta manera pudimos ver el contenido de la misma. Fue una sorpresa mezclada con alegría al ver qué había dentro. Muchas monedas al parecer de oro. Eran pesos aztecas que brillaron iluminando el rostro extasiado de mi padre, el cual no dejaba de acariciar una de las monedas que había tomado de aquel jarrón. Además, de manera repentina me arrebata el comunicador hablando de forma enérgica. No, no les hables. Vamos a dejar el oro aquí y venimos más tarde por él. Cuando dijo esto sentí un escalofrío y una sensación de que algo iba mal. Él no era de esa manera. De hecho, su rostro me pareció muy extraño. Era como si estuviera cambiado tal grado que no reconocía al hombre con esa actitud de avaricia. No me quedó más que marcar el lugar con el mapa que llevábamos y volver a enterrar las monedas. Después colocamos una enorme piedra que movimos entre los dos. Dejamos una referencia física donde había estado enterrado aquel oro. De regreso al punto inicial donde teníamos el vehículo ya estaban sus amigos bebiendo algo, mi padre iba corriendo. Guardaba apresuradamente las cosas para irse de allí. Sus amigos al preguntarle si había encontrado algo contestó fríamente que no. que ya debíamos marcharnos porque teníamos un compromiso. Me sentí un poco incómodo por aquella mentira y no me atreví a contradecirlo, así que nos fuimos sin mayores preámbulos. Luego de un regreso que se me hizo bastante largo, tomamos un camino al Sayanka. Ya era algo tarde y debíamos comer, pero mi padre no quiso de ningún modo quedarse en ese pueblo. Esto me hizo enfadar con él diciendo que solo se lo llevara. Él volvería más tarde cuando sus amigos se hubieran retirado. Además me pidió conseguir herramientas para sacar lo que suponiera un fabuloso tesoro de incalculable valor. Esa actitud obsesiva no concordaba con su carácter, y realmente me habían preocupado su ansiedad por el oro. Sin embargo, atendió sus órdenes dejándolo por un lado del camino. Cuando lo hice, corrió hacia los cerros desapareciendo de mi vista. Su idea era rodear por otro camino y nos veríamos en el punto con la herramienta. Había un poco de luz y me regresé a comer una pequeña fonda del pueblo, aunque estaba ciertamente preocupado. Después de conseguir las herramientas, había quedado la tarde cuando volví de nuevo al camino. Debía manejar lo más cercano al punto que habíamos marcado en el mapa y al llegar al pie de la llanura ya el cielo estrellado comenzaba a verse. Esperaba ver a mi papá, pero no fue así y no había llevado el comunicador, por lo que me di la tarea de irlo a buscar. Mientras caminaba, el cielo nocturno me fue cubriendo y a lo lejos veía luces detrás de los cerros. También algunas otras luces solitarias en medio de estas de casas quizás. A cada paso que daba con balas y picos, sentí que una ventisca me rodeó intempestivamente con polvo y algo de frialdad, obligándome a apresurar el paso. Después de unos minutos de caminar, a lo lejos vi unas luces. Era mi papá con sus lámparas y parecía hacer unos agujeros en las tierras con bastante frenesí. Estaba utilizando únicamente sus manos y un pedazo de lámina. Al llegar con él, de inmediato corrió a arrebatarme la pala para seguir cavando. Me inquietó ver muchos agujeros en la zona, todos de un metro de profundidad. Al acercarme y preguntarle qué era lo que estaba haciendo, ya que en ese lugar no habíamos dejado el oro, sino que estaba debajo de una gran roca y ahí no había nada. Al verme y escucharme, montó en cólera y abalanzándose sobre mí con insultos y reproches. No marcaste bien el sitio, ahora no puedo encontrar el oro. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde? Sin saber qué decir o hacer, tan solo vi a mi padre volverse a meterse en el agujero para seguir cavando con desesperación y diciendo una y otra vez: ¡Maldito indio! Quise quedarme a ayudar a cavar, pero estaba tan sumido en su obsesión que solamente me alejé, dejando lo que hiciera su búsqueda. Lo más extraño es que tenía razón. No había ninguna piedra en sus alrededores. Y la piedra que habíamos usado era una que no correspondía al lugar. Pensé que quizás alguien se nos había adelantado, pero no recuerdo haber visto a nadie más. Ni siquiera sus amigos estaban cerca como para enterarse. Regresé al auto, no sin antes dejarle un comunicador y esperar a que se cansara para que fuera a dormirse. Por la mañana sería más sencillo encontrar la piedra donde habíamos dejado el tesoro. Ya era muy de noche cuando me acomodé en el auto para dormir un poco. En tanto me agarraba el sueño, podía ver a lo lejos las luces que mi padre tenía encendidas y sentía algo de temor sin saber por qué realmente estaba de esa manera. Miraba fijamente las luces de las linternas y no sé en qué momento me quedé profundamente dormido. Un fuerte ruido en la lámina del coche como de algo caer pesadamente hizo un estruendo que me hizo despertar alertado. El reloj estaba marcando las 2:34 y la oscuridad me estaba rodeando completamente. Quise localizar las luces de las linternas de mi papá, pero todo a mi alrededor era negrura. De inmediato encendí las luces del auto para iluminar un poco. Tomando el radio para comunicarme y al hacerlo solamente escuchaba estática. Lograba escuchar el eco de una voz que se escuchaba a lo lejos, pensando que sería él intentando hablar quizás. Salí del auto para ir con él y al revisar que me había golpeado no pude ver nada. Todo estaba relativamente en calma, pensando que solamente había sido un sobresalto. Tomé una lámpara que lo usaba apenas un par de metros y me fui caminando sobre un sendero que conducía a donde había dejado a mi padre. Después de mucho caminar tropezándome y escuchando pasos y voces detrás, llegué al punto. Mi papá no estaba y solamente permaneció en los agujeros que había cavado. Las herramientas y las lámparas estaban apagadas. Comencé a gritarle sin que me respondiera, su comunicador estaba al igual en el fondo del agujero donde se lo había aventado. Sentí desesperación al no verlo y quise volver al vehículo, pero ni siquiera sabía para dónde ir. Lancé maldiciones por no haber dejado las luces encendidas. Me había dado cuenta que había estado caminando en círculos. En ese momento sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo y al escuchar a lo lejos los gritos de mi padre que estaba llamándome. Pero algo había en su voz que me puso en alerta. Corrí frenético intentando saber de dónde provenían aquellos gritos. De cuál forma iba gritando y llamándole. Después de correr por un pequeño camino llegué a un punto cercano al cerrito en donde solamente había más oscuridad. Cuando mis ojos se acostumbraron pude ver que quizás unos metros se levantaba un destello entre la negrura. Era una especie de brillo azulado que así como lo vi en instantes había desaparecido, por lo que corrí al punto donde lo había visto previamente. Por extraño que parezca, al llegar al lugar había un fuerte olor y una sensación helada que dejaron de sentirse. Grité varias veces y solamente obtuve silencio y murmullos. Unos muy extraños que se mezclaron con el ruido del viento y que a veces se dejaban venir levantando el polvo. En ese momento y para aumentar más la tensión, escuché detrás una voz ronca que me hablaba. Lentamente volteé para el lugar que me estaba hablando esperando que fuera mi padre. La luz parpadeante de la lámpara me indicaba de pronto que acabaría la batería, y esa tenue luminosidad mostró la presencia de un hombre sentado en una piedra. La primera impresión fue pavorosa por la situación, y el momento tenso al mirar mejor al hombre. Noté que se trataba de un indígena de piel morena muy delgado. Tenía los ojos y el rostro atento a lo que estaba haciendo. Esos ojos eran muy extraños. No sé si por la falta de luz o por lo parpadeante de la lámpara que no alumbraba bien, pero me parecieron completamente negros. El indígena portaba un sucio y desaliñado sombrero de palma e iba vestido de manta percudida. No había terminado de verlo cuando me preguntó: ¿qué haces aquí, muchacho? Busco a mi padre, ¿lo ha visto? Pregunté con cautela. Mira, hay muchos que vienen buscando mi oro. A veces lo hallan sin que les dé permiso, por eso la oscuridad y el cerro se los lleva. Así le pasó a tu padre. El oro puede provocar ceguera, comentó el indígena. Sin entender qué estaba diciendo, por qué no había quedado en cuenta de que la piedra donde estaba sentado era la misma que mi padre y yo habíamos movido horas antes para marcar el sitio. Además, la palabra permiso me hizo preguntar quién era sin imaginar que me arrepentiría de hacerlo. ¿Quién es usted y por qué hay que pedirle permiso? Dicho esto, el hombrecito se rió de forma burlona y movió sus pies, algo que instintivamente me hizo iluminarlos. No puedo describir la sensación de horror que se apoderó de mí. En breves instantes, todo mi entendimiento se nubló al tiempo que el aire comenzó a faltarme. Ahí pude darme cuenta que el indígena no tenía pies. Donde debían estar tenía una especie de negras protuberancias parecidas a pezuñas de vaca. Al escuchar que aumentaba la risa y el tono burlón empezó a temblar tratando de entender qué era todo aquello. En cuanto puso esas horribles piernas en el suelo con intención de ir a donde estaba, la fuerza volvió a mí y corrí con el alma dejando todo atrás. No sabía dónde iba y solamente corrí sin parar, tropezándome y levantándome para alejarme de aquel horror. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. En cuanto sentí que el aire y las fuerzas me faltaban, quedé en la tierra completamente exhausto. Estaba mirando las estrellas y mi corazón salía por la boca con una repentina ventisca me envolvió y apareció repentinamente el rostro del indígena sobre mí. Al tiempo me decía la frase: es mi oro. Dicho esto, me golpeó el rostro con uno de sus asquerosos pies y todo se puso negro. Los rayos y el calor me despertaron y sentí el rostro ardiendo y todo el cuerpo me dolía. Con sorpresa vi que estaba frente al vehículo y miré para todos lados y lo único que pude hacer fue irme rápidamente de aquel lugar. Me olvidé de mi padre. Tenía miedo y durante el trayecto para buscar a sus amigos y que me ayudaran pensé muchas cosas. No entendía con quién me había topado y lo increíble de la situación es que me parecía imposible. Era sacado de una pesadilla. Había recorrido unos kilómetros entre caminos polvorientos para dirigirme al pueblo más cercano. De pronto y a lo lejos pude ver a un hombre caminando por el medio del camino. Al acercarme con sorpresa y alivio me di cuenta que era mi papá. A cada paso que daba soltaba polvo de su cuerpo y es que estaba totalmente cubierto de tierra. Al bajar del vehículo e ir por él me di cuenta que tenía una mirada perdida. Un semblante de total desorientación al verme lo hizo hablar para pedirme agua. Por lo que sin demora tomé una botella que tenía en el carro y se la bebió completa. Luego de eso lo sacudí y lo subí al vehículo para marcharnos de su maldito lugar. Durante el trayecto a casa de sus amigos no hablé una sola palabra. Solo veía por la ventanilla recargado en el asiento y se frotaba el pecho. Ahí pude notar que tenía una especie de quemadura. Fuera de eso solamente silencio y a veces rompía diciendo entre dientes: mi oro, mi oro. Cuando llegamos a casa de su amigo lo bajé y estaba en estado catatónico por lo que lo acostamos, atendiéndole lo mejor posible de sus golpes y heridas. Una vez que lo dejamos descansando les conté a todos sus amigos toda la odisea espantosa que viví la noche anterior y cómo habían sucedido todas las cosas. Ellos sin dar crédito me miraron con preocupación diciendo que había tenido suerte. Tampoco se explicaban qué había pasado. Pero uno de ellos muy sereno me dijo que había leyendas que decían que cuando encontrabas oro, había que pedir permiso o hacer una especie de ritual para llevártelo. Decía que todas esas riquezas que están bajo la tierra le pertenecen al diablo, y que solamente él puede hacer que lo encuentres y te lo puedas llevar. Si tienes la suerte de encontrarlo por casualidad, tenías que pedirle permiso a cambio de tu alma para poder llevártelo. Esa historia, lejos de parecerme fantástica, me puso los nervios de punta. Más que nada por todo lo que nos pasó a partir de que mi padre encontrara esas malditas monedas. Algo lo cambió y de igual forma lo perdió en la llanura. Luego de unos 3 días de estar dormido, por fin despertó. Estaba sediento, con hambre y estaba lúcido. Aunque su aspecto se veía un poco apagado. No quiso contarnos nada de cómo se había perdido, qué había pasado durante esa noche. Su mente estaba trastornada y se frotaba la cicatriz del pecho diciendo que se había llevado su moneda. Con el tiempo se recuperó un poco y a cachos me contaba lo que había pasado. Durante su búsqueda se encontró el indígena en el camino. Le indicó dónde debía cavar para encontrar un tesoro más grande. Solamente que debía pagar un precio a cambio. Mi padre estuvo de acuerdo de hacerlo luego de cavar durante horas sin éxito, maldijo muchas veces. Desesperado llamó al indígena para reclamarle y este se le presentó en su verdadera forma. Lo que me dijo fue algo que hasta el día de hoy no me ha dejado dormir. Mientras escarbaba, de pronto un viento helado me rodeó y vi al indígena parado al frente mío. Apenas iba a reclamarle y cuando salí del agujero pude ver que en realidad era el diablo. El hombre tenía cuernos y esas patas horribles me hicieron correr asustado. En el momento que caigo al suelo, aquello se acercó y con sus dedos me arrancó la moneda que llevaba en el pecho. Me dijo que si deseaba el oro, lo que más amaba. Dudé, mijo, pero pensé en ustedes y el diablo simplemente se rió alejándose de mí. Eso fue todo lo que recuerdo de esa noche. Lo siguiente fue despertarme y verte. No puedo decir más sobre esta historia, solo que vivo al pendiente de mi padre, el cual hasta el día de hoy sigue en un letargo extraño. Algo se apagó en él y a veces creo que se arrepiente de no haber elegido el oro. Pero ciertamente el oro del diablo lo atormentó. Yo de igual manera cambié mis ideas por completo, dejándome con esta historia y una lección que jamás voy a olvidar en la vida. En mi ciudad existe una leyenda urbana que con el paso del tiempo se ha ido olvidando. Las nuevas generaciones dicen no tener miedo a nada, pero la realidad es que prefieren no hacer caso con tal de no lidiar con aquello a lo que le temen. Mi generación fue un poco diferente. A nosotros nos encantaba el misterio, la aventura y lo paranormal. Irte a dormir asustado era una sensación inigualable. Por eso cuando nos contaron aquella leyenda no dudamos en comprobarla. Todo gira en torno a un viejo pozo olvidado en un costado de la carretera. Actualmente está cubierto por la vegetación y es muy fácil ignorar su presencia. El dueño de aquellas grandes extensiones de tierra una noche desapareció. La familia puso en venta las tierras, pero hasta el día de hoy no se han podido vender. Puede que el precio de venta sea excesivo, pero la gente prefiere decir que esas tierras están malditas. La leyenda urbana cuenta que hace muchos años toda esa zona era bosque. No le pertenece a nadie y la ciudad aún era una villa, y para la gente de la época entrar al bosque representaba algo malo. Había muchos casos de desapariciones o muertes, así como de abusos de toda clase. Siempre ocurrían en la oscuridad que reinaba gracias a las enormes copas de los árboles viejos de la zona. Habían personas que intentaban valientemente internarse en las profundidades del lugar para cazar o para cortar leña. Quienes volvían lo hacían en circunstancias casi de terror, histéricos y casi al borde del colapso. Y todos decían lo mismo: en ese bosque el diablo anda suelto. Con el paso del tiempo, el lugar llamó la atención de brujos, brujas, chamanes y gente adoradora de Satanás. De cuando en cuando se internaban en el bosque para hacer sus aquelarres o trabajos oscuros. Constantemente se encontraban con sacrificios de animales por toda la zona. Árboles con marcas de runas y otras señas de juntas de brujas. Tal parecía que empezaban a reclamar el territorio. Además de páginas de grimorios cortadas y dejadas de manera estratégica en lugares por donde la gente los pudiera encontrar. Nos quieren invadir y apoderarse del lugar, decía la gente del pueblo. Con el paso del tiempo, un famoso y respetado hombre de la villa se acercó a las autoridades para pedir que tomaran cartas en el asunto. Ya habían ocurrido una serie de eventos que la gente tomaba como demoníacos. El más recordado había sido un evento de histeria colectiva en la que 7 niños del pueblo comenzaron a rascarse los brazos. Pero esto lo hicieron por varios días, provocándose lesiones y aumentando el temor de la población entera. Apoyados por la diócesis del lugar, le presionaron hasta que por fin el gobierno decidió otorgar esas tierras a la gente del sitio. Esto más que nada para que sus propios dueños cuidaran de las propiedades. Esto benefició en gran medida a Don Macario. Este se terminó por quedar con una mayor extensión de tierra y con las mejores ubicaciones respecto al futuro trazado de la carretera. Poco a poco la gente comenzó a talar los viejos y enormes árboles e introducir ganado. Conforme rezaban con la vegetación encontraban objetos extraños. Bolsas con huesos, frascos con líquidos repugnantes escritos en idiomas desconocidos, confirmando las teorías de que en ese bosque se practicaba de todo. Desde brujería más elemental hasta los sacrificios más retorcidos que uno puede imaginarse. La gente, al saber que en caso de denunciar los hallazgos macabros que habían encontrado iban a tener que permitir a las autoridades intervenir. Con esto corrían el riesgo de perder las nuevas tierras. Así que comenzaron a ocultarlo todo, incluyendo los huesos y osamentas humanas que se encontraron. Con la llegada de más gente al lugar y con la aniquilación del bosque, los brujos y adoradores del demonio se alejaron, pero algo quedó ahí en esas tierras. Hubo un periodo de al menos 10 años en que todo era paz y tranquilidad. El miedo de la gente disminuía y el misterio del bosque estaba casi tan olvidado como sus enormes árboles. Pero una noche las cosas comenzaron a cambiar. El diablo había regresado. Lo primero que sucedió fue la desaparición de 2 hermanas, una de 8 y la otra de 12 años. Ambas estaban jugando fuera de su casa cuando de buenas a primeras nadie las volvió a ver. Su madre estaba lavando en la parte trasera y las escuchaba jugar y los vecinos las vieron también. Pero así como si fueran humo, simplemente desaparecieron. Un par de hombres que regresaban de cortar leña del último que quedaba del bosque encontraron a las niñas 4 días después. Estaban recostadas en el tronco de un árbol marcado con una triqueta. Ambas habían tenido un final terrible. Sucesos como ese se hicieron frecuentes entre los habitantes de las nuevas tierras, lo que hizo que muchos comenzaran a vender para irse de allí mismo. Decían que no era bosque, sino más bien la tierra la que estaba maldita. Pero el más beneficiado era, como siempre, Don Macario. Él, como tenía dinero suficiente, compraba terrenos a quienes se querían ir de allí. El progreso no tardó en llegar y con ello las sequías. Los ríos de la zona comenzaron a decrecer a causa de la salvaje deforestación y el aumento del ganado, así como las personas que transitaban por la zona. Esto hacía que se usara más agua de la que realmente se necesitaba. Es por esa razón que se construyó ese viejo pozo. El pozo se usó en ese lugar cerca de lo que más tarde sería la carretera. Lo usaban para sacar agua y agilizar la construcción de la misma. Si bien aún no era de pavimento, el solo hecho de abrir caminos y dejarlos aptos para el transporte Vaya que demandaba una cantidad constante de agua, por lo que el más beneficiado con esa obra estaba más que de acuerdo con poner un pozo en ese sitio. Una noche, gritos desesperados de una mujer despertaron a todos. La mujer corría descalza con la ropa sucia y con sangre en sus manos y gritaba histérica. La gente desde sus ventanas observaba con temor, pues con tantas historias de ese lugar, no parecía descabellado que aquella mujer fuera la llorona. La joven mujer venía corriendo del bosque o lo que quedaba de él. Detrás de ella corría un hombre en las mismas circunstancias que ella. Sucio, aterrado y con sangre en las ropas. Nadie quiso salir a ayudarla y el hombre le dio alcance en los terrenos de Don Macario. Ahí comenzó a golpearla y los pocos curiosos que se acercaron a ver la terrible golpiza dijeron haber visto lo mismo. El hombre arrastró a la mujer al pozo para luego aventarla al interior. El tipo se quedó sosteniendo del borde como jalando aire y se notaba cansado. Se limpió la cara con su camisa cuando dio la vuelta para salir de allí. Alguien de pronto salió del pozo y también lo arrastró al interior. Una vez más nadie dijo absolutamente nada. Con el paso de los días, los trabajadores de la obra desean escuchar cosas extrañas provenientes de ese pozo. A veces eran lamentos, llantos y algunas otras veces voces que pedían ayuda. Pero por las noches la situación se tornaba más tenebrosa. Quienes pasaban a cierta hora podían ver a un hombre sentado en el pozo con un sombrero que le cubría el rostro. Este hombre fumaba un cigarrillo en su boca y siempre saludaba como esperando una respuesta. Quienes le devolvían el saludo llegaban en paz a casa, pero quienes lo ignoraban desaparecían por completo. La leyenda de ese hombre se fue perdiendo con el paso de los años y con la llegada de coches a la zona, pues ya nadie caminaba por allí. Los únicos que cruzaban esa carretera lo hacían en autos o en camiones de pasajeros. Así que nadie se acordaba de ese pozo y del hombre. Pero por una extraña razón, todos recordaban la historia de la mujer y el hombre que había caído a su interior. Al grado de que poco a poco nació la leyenda urbana. Se dice que si te acercas al pozo cerca de las 12 de la noche y arrojas una cuerda lo suficientemente larga, tienes que esperar unos minutos antes de empezar a escuchar susurros. Cuando los escuche, él debe decir lo siguiente: vine a ayudarte a salir de aquí, por los que no te ayudaron aquella noche. Lo siguiente será ver cómo la cuerda se tensa y alguien comienza a jalarla desde el interior del pozo. Si eres lo suficientemente valiente, te quedarás allí hasta el final, y también averiguarás quién o qué es lo que habita en el interior. Los menos valientes sueltan la soga y huyen despavoridos, abandonando una vez más a la mujer en ese lugar. Se dice que si la abandonas, aparece por las noches para atormentarte hasta que le pagues 7 misas en la iglesia del pueblo. Nadie sabe su nombre, pero todos le dicen Rosita. Más que nada por una rosa que encontraron en el camino por el cual corrió esa noche. Pasando un tiempo, cuando tenía 16, lo intenté por primera vez, pero no tuvimos éxito. Años después regresamos para ver si la leyenda era cierta, pero una vez más nos fuimos sin ver o escuchar absolutamente nada. La última vez que fui fue cuando tenía 25. Tengo 2 primos que son 8 años menores que yo y una noche en una fiesta escucharon la leyenda del pozo. A sus 17 años nadie se las había contado. Eso para mí me pareció extraño, ya que nosotros no los habían contado desde pequeños. Esa noche les contamos todo lo que estaba en nuestra memoria. Intentamos asustarlos con nuestro mejor arsenal, pero ellos, con esa actitud de desinterés que caracteriza a su generación, siempre nos tiraban a loco haciéndonos sentir anticuados. A ver, si son tan valientes, vamos al pozo y rescatan a Rosita. Fue la idea de mi hermano. La intención era solamente verlos negarse y demostrarles su cobardía, pero para nuestra sorpresa aceptaron. Llegamos al lugar y tuvimos que retirar un poco la vegetación del pozo, ya que estaba casi cubierto. Aparte, tenía una pesada placa de metal encima. Al parecer había ocurrido accidentes con gente que accidentalmente cayeron al interior. Básicamente borrachitos y despistados que se acercaban. O al menos eso era lo que creíamos. Obligamos a que mis primos arrojaran la soga y la sostuvieran, y uno de ellos le arrojó una rosa al interior del pozo. Según él, para que ella supiera que éramos buenas personas. Yo dije entonces la frase: Rosita, venimos a ayudarte a salir de allí por los que no te ayudaron aquella noche. Esperamos unos segundos y nada ocurrió, parte de mí quería que algo sucediera y no solamente para demostrárselo a los chamacos, sino también para confirmar que mi infancia y adolescencia no había estado cimentada en una simple leyenda urbana. Volví a repetir las palabras que supuestamente había que decir, pero nada ocurría. Ya teníamos casi media hora allí parados y nada. Mis primos estaban aburridos y con ganas de irse. Pero mi hermano y yo nos aferrábamos a la idea de que algo tenía que pasar. Y de pronto escuchamos una voz. ¿Qué buscan ahí? Ese pozo no tiene nada. Nos dijo un hombre idéntico a la descripción del hombre que se apareció en el pozo muchos años atrás. Un hombre delgado con sombrero que le cubría el rostro fumando un cigarrillo descalzo. Mi hermano y yo nos asustamos y nos quedamos sin hablar. Los que terminaron respondiendo fueron mis primos. Venimos a disque asustarnos con la historia de Rosita, pero no pasa nada. El hombre comenzó a reír mientras se iba acercando. Detrás de él apareció una especie de nube gris como de neblina. El hombre le dijo que dejaran de estar escuchando historias absurdas, que en ese pozo no hay absolutamente nada, que son cosas que la gente comenzó a inventarse para alejar a los niños y a los jóvenes del lugar, pero que la realidad es que la historia de Rosita era mentira y que nunca había sucedido, así como muchas otras historias que la gente había inventado. La cercanía del hombre me provocaba entumecimiento las manos en los pies. Pude ver de rojo a mi hermano y noté que estaba llorando inmóvil desde su lugar. Gracias por el dato, pero ya tenemos que irnos. Le dije al hombre y él se sentó en el pozo y me contestó. No veo que te muevas, algo te dice que te quieres quedar a escuchar mi historia. No sé cómo lo hizo, pero hizo que los cuatro nos sentáramos a escucharlo como si fuéramos unos niños de kinder alrededor de la maestra. El hombre nos dijo que el bosque que había sido talado no les pertenecía, que la gente que conspiró para robarse estas tierras había cometido un grave error, y pues ahora tenían que cargar con la maldición del sitio. Ese bosque le pertenece a los cuarcos que existieron hacía cientos de años y con el tiempo fueron cambiando de forma. Al final estos se convirtieron en simples animales. La llegada de brujas y hechiceros hizo que el bosque volviera a obtener poder y con ello reverdeciera. Pero a la gente no le gustó la presencia de lo que ellos llamaban adoradores del diablo. Por eso comenzaron un plan para erradicarlos, pero nunca lo hicieron del todo. El actual dueño de casi todo ese sitio había pactado con el diablo para que dejara una pequeña parte del bosque libre para las fuerzas ocultas. A cambio, él recibiría grandes extensiones de terreno para sus negocios. Y cada cierto tiempo estaría ofreciendo tanto animales como personas al interior del bosque para beneplácito de quienes lo habitan. Han escuchado la historia del hombre que se sentaba a saludar por las noches a los caminantes, nos preguntó el hombre. Bueno, soy el cuarto en la línea de sucesión. Según él, hubo tres hombres antes de que él ocupara ese lugar, todos pagados por Don Macario, el cual ya tiene varios años de estar muerto. Estas personas llevaban caminantes o gente perdida al bosque. Les dejaban a merced de quienes se encargaban de ofrecerlos a Satanás. Nunca me preguntaron si quería hacerlo. Simplemente me dijeron que era mi obligación. Nos dijo el hombre con una voz profunda y cada vez más fuerte. Los cuatro nos levantamos de un salto y quisimos correr, pero algo nos lo impidió. Era ese hombre que usando alguna especie de poder controlaba nuestros cuerpos. Yo no soy el diablo ni trabajo para él, pero quien me paga me obliga a llevar personas y animales al bosque. A mí me aterra entrar allí. He visto cosas que no se pueden imaginar y siento que mi alma cada vez se pudre más, nos dijo el hombre ahora con una voz entrecortada. Le pedí que nos dejara ir y que simplemente habíamos ido a jugarle una broma a nuestros primos, que no queríamos problemas, pero el hombre nos dijo que ya sabíamos la verdad y que también ya conocíamos su cara. En ese momento apareció frente a nuestros ojos y se quitó el sombrero. La cara era de un anciano con esas arrugas en la frente y enormes bolsas en los ojos. Tenía la nariz hinchada y con granos y la dentadura amarilla y casi podrida y la piel de los pómulos escurriéndole. Es cierto lo que se cuenta por toda esta ciudad, nos dijo. En ese bosque el diablo anda suelto y si no quieren que se suelte por la ciudad, van a tener que acompañarme. El hombre nos inmovilizó con una mano y con la otra tomó al menor de mis primos. Lo cargó como si no pesaba nada y se lo quiso llevar hasta una parte del terreno donde se veía mucha paja. Pero mi primo estaba agarrado a la soga que habíamos arrojado al pozo. Y cuando el hombre se alejó lo suficiente, la soga se tensó. Nosotros ahí parados sin poder hacer nada, vimos como algo jalaba la soga hasta el interior del pozo. Mi primo no la soltaba y el hombre intentaba con todas sus fuerzas liberar a mi primo. Lo que sea que fuera que estuviera jalando desde el pozo tenía mucha más fuerza que aquel hombre. Poco a poco lo acercaba de vuelta a pesar del esfuerzo por detenerse. Al verse superado, el hombre soltó a mi primo y comenzó a correr con dirección a una caballeriza en medio del terreno. Nosotros pudimos movernos y salir corriendo hacia el coche que estaba en la carretera. No recogimos nada y dejamos la cuerda y lo que llevábamos. Cuando encendí el coche y dar la vuelta para volver, escuchamos un grito. La voz parecía familiar. Era la voz de ese hombre que nos quería llevar al bosque. Manejamos sin parar hasta la casa y juramos no contarle esto a nadie. No se trataba únicamente de una leyenda. Estuvimos a punto de ser asesinados y eso ya supera la ficción. Tiempo después, mi primo nos confesó lo que había ocurrido. Antes de que ese hombre lo soltara, había una mujer jalando la cuerda del pozo. Ella se llevó el dedo a la boca para indicarle que no dijera nada, y también le susurró sin abrir la boca: no te va a llevar, voy a hacer lo que no hicieron por mí. Al día de hoy no sé cuánto de eso fue real y cuánto fue provocado por el miedo, pero todos recordamos la plática con el hombre del sombrero y ver la soga ser jalada desde el interior del pozo. Existen leyendas que son creadas por mentes maravillosas y llenas de imaginación, y hay otras que resultan ser tan reales que superan cualquier cosa que te puedas imaginar. Mi madre siempre fue una mujer devota de Dios y creyente de la brujería. Las cosas esotéricas para ella eran algo habitual y no era extraño verla metida en esas prácticas. Yo no creía mucho en eso y solamente la veía como actividades que hacía para entretenerse. A veces era común ver señoras reunidas en la casa que como ella practicaban este tipo de creencias en lo oculto. No era alguien que adoraba figuras extrañas o santos desconocidos. Paradójicamente tenía su Virgencita de Guadalupe y sus San Judas con veladoras en los altares e invocaba diversas energías para la buena suerte o abrir caminos. Durante mucho tiempo estudió estas artes relacionadas con el esoterismo y sus hijos nos acostumbramos a sus creencias. Aunque no le tomábamos mucha importancia, pensábamos que eran cosas inocentes y algo que la mantenía entretenida. Sin embargo, las cosas tomaron un sentido siniestro cuando empezó a involucrarse con gente muy extraña. Un día comenzamos a ver personas raras reunidas en la sala o en el patio de la casa. No eran las habituales señoras que leían las cartas o regaban líquidos para abrir caminos. Estas, en cambio, eran personas que cuya presencia te producía una incomodidad por el siniestro de su aspecto, así como la manera en que se conducían. Siempre estaban vestidas de negro y con un semblante violento, dándote la impresión que a la primera provocación iban a hacer algo horrible o te mirarían con odio o desprecio. Así era en realidad. Esa gente cambió la mentalidad de mi madre y la metieron a su culto gradualmente. No sabíamos en qué creían estas personas, pero ella comenzó a dejar de lado sus creencias religiosas. Regaló sus santitos y a las señoras con las que se reunía un día dejaron de ir. Su carácter alegre y jovial cambió por uno más sombrío. Aunque nunca quiso involucrarnos en lo que hacía, era evidente que algo andaba mal y no solamente sus actitudes, sino también en la manera que era hacia nosotros. Siempre estaba alejada, escondiendo la mirada, como si todo lo que estuviese haciendo era malo o prohibido para que sus hijos supieran. El ambiente en la casa empezó a cambiar y se sentía una tensión que te ponía los nervios de punta. Había ocasiones en las que peleábamos por nada. Por las noches era aún más extraña toda esta situación. Tanto mis hermanos como yo despertábamos en medio de la madrugada con miedo. Era como si algo te estuviera observando mientras estabas durmiendo. Pero solamente había silencio, uno que te producía una inquietud extraña. A veces ese silencio era roto por leves ruidos o como respiraciones o susurros que apenas escuchabas, pero que te erizaban la piel de solamente escucharlos. Eran cosas que no podía entender, pero estaba segura de sentir su presencia y esas sensaciones era lo que me mantenía alerta todo el tiempo. Mis hermanos estaban de igual manera. ¿Qué decir por ella? Poco a poco se convirtió en una mujer sombría, carente de pensamientos razonables y muy irascible. Si la cuestionábamos en aquello que estaba haciendo, salía por las noches al patio para hacer cosas raras. Lo más siniestro de todo este asunto con ella fue el pentagrama hecho con cal y piedras encaladas. Cada noche se ponía en el centro para rezar o encender veladoras en tanto hacía oraciones. Nosotros la veíamos con espanto. La única que la confrontaba por hacer esto en la casa era mi hermana mayor y se llevó unas buenas bofetadas. A veces me tocaba hablar con ella para convencerla de que no se fuera, que no nos dejara solos. Y es que llegamos a un momento en que solamente verla nos producía terror. A veces era común llegar y verla sentada en la mesa del comedor con un semblante de aversión en su rostro y el cuerpo tenso. Mi hermano muchas veces comentó muy alterado que hubo ocasiones en que pudo ver a alguien de negra apariencia detrás suyo, como si todo el tiempo la estuviera acompañando. Así duró un buen tiempo y estábamos al borde de la locura, y de pronto todo cambió. Un día simplemente dejó de salir para ir a esta congregación de personas. Todas las cosas oscuras que tenía en su cuarto y que daba cuenta de su creencia en lo perverso fueron desapareciendo de su vida. Claramente estaba muy trastornada por alguna razón de la cual nunca nos contó, pero que sí la dejó espantada y obligándonos a cambiar de casa para huir de algo que la estaba desequilibrando. Sin decirnos por qué, un día llegó con la noticia de que nos íbamos a mudar. Ya no podíamos estar en ese lugar donde habíamos nacido y crecimos, ha dicho de ella. Debíamos dejar nuestros recuerdos, amistades y una vida para seguirla. Inconformes y casi obligados, empacamos todas nuestras cosas. El destino era una colonia vieja, una de las primeras en la ciudad. Llegamos a una calle donde rentaríamos una casa muy solitaria. Había muchas construcciones solas y muy viejas y la mayoría de los vecinos no los conocíamos, ya que aunque durante el tiempo que estuvimos allí pareció no habitar nadie en esa colonia, o por lo menos esa impresión era la que daba. Aunque salvo había algunas ocasiones en que veíamos salir a los moradores de las casas, casi todos eran adultos mayores que apenas contestaban un saludo. Ciertamente habíamos llegado a vivir a un lugar olvidado y que nadie o pocos conocían. Estábamos prácticamente alejados de todo. Al comenzar esta nueva y amargada vida, mamá se deshizo de todas sus creencias, no solamente las religiosas, sino cualquier otra cosa que implicara santos o diablos. Lo cual resultó cómodo para nosotros sus hijos porque tendríamos al fin una vida normal y a ella dedicada en el hogar. No tenía que tener otras preocupaciones y de alguna manera esto pasó por un par de meses. Pero no obstante, su pasado no le iba a dejar tranquila. Una tarde observamos que la casa de al lado se había ocupado. Algo extraño porque la casa estaba casi en ruinas. Tenía el techo cayéndose y en algunas partes las varillas oxidadas se habían reventado. La maleza que había crecido alrededor era notable y a veces salían alimañas de entre esa parte para meterse a nuestra casa. Mi hermana llegó a matar ratas alacranes que de tanto en tanto aparecían en nuestras ropas o debajo de las colchas. ¿Qué decir de las serpientes? Era común verlas enroscadas en las esquinas de las habitaciones. Sin embargo, de pronto vimos la luz en la ruinosa casa y al paso de los días veíamos gente entrar y salir de ese lugar que nunca fue limpiado o reparado. Al principio pensamos que se había metido algún malviviente o persona de situación en calle, que quizás habían invadido la construcción o algo por el estilo, pero una noche su idea cambió de forma radical. Esa noche se acercó la nueva vecina a saludar a mi madre que estaba barriendo la calle. Mi hermano y yo estábamos sentados en la entrada y aquella mujer se presentó como Antonia. Su aspecto así como su rostro eran muy extraños. No sabría de qué manera definir esos ojos grises y esa piel marchita que se notaba envejentada por la edad, pero lustrosa quizás por los tratamientos de belleza que hacía en su cuerpo, pero sobre todo el rostro era como de cartón. Una caricatura que contrastaba con una vestimenta colorida y fuera de moda que apestaba perfume de vainilla muy fuerte pero desagradable. Todos de inmediato sentimos repulsión por esta mujer, la cual todo el tiempo estaba sonriendo con una hilera de falsos dientes que complementaban su desabrido aspecto. A pesar de la amabilidad, había algo que te inquietaba y te producía un sentimiento irritante de solamente escuchar su voz chillona. A partir de ese primer encuentro, vosotros más, casuales e incómodos para mi madre. Sin poder evitarlo, aquella mujer se acercaba a mirar qué estábamos haciendo, saludaba sin vergüenza a pesar de que la rechazábamos. Siempre estaba ahí con su extraña amabilidad. Para nosotros y durante el tiempo que estábamos en la comida juntos teníamos la misma conversación. Mi madre afirmaba que no podía verla. Todos sus sentimientos se ponían en alerta cuando estábamos cerca o lo saludaba. ¿Qué decir cuando le llevaba cosas de comer en señal de amabilidad y querer agradarnos? Ella de inmediato tiraba las cosas y no permitía que jamás tocáramos nada de aquello que nos regalaba. Fue hasta una tarde en que mi madre y mi hermana mayor salieron a hacer compras al supermercado. Otro de mis hermanos y yo habíamos llegado de la escuela. Él se quedó en la sala mirando televisión en tanto yo hacía unas tareas en el cuarto. De pronto el timbre sonó y era la vecina. Mi hermano la recibió y le dijo que iba a buscar a mi mamá, por lo que decidió esperarla. Llevaba un chocolate recién hecho y unas galletas que por supuesto colocó en la mesa del centro. Mi hermano empezó a comérselas y además de beber una taza del delicioso chocolate caliente que había llevado. Al paso de los minutos, al ver que no llegaba, la mujer simplemente se retiró, quedándose de volver después. Al llegar mis familiares, comenzaron a bajar las cosas que habían traído y mi mamá se metió a la cocina para preparar la cena. En ese momento, mi hermano comentó que la vecina había ido a buscarla, por lo que sorprendida le preguntó qué le había dicho. Al decirle que había llevado chocolate y galletas, mi madre puso un gesto de total preocupación al tiempo que le preguntaba de forma enérgica si había comido o bebido algo. Ante su afirmación y mi intención de comerme una galleta, gritó con mucha severidad que no tocáramos nada. De inmediato empezó a cuestionar con mucha desesperación quién de nosotros había comido algo. Mi hermano, con mucha extrañeza y preocupación, le dijo que había sido él. Mi madre de inmediato abrió los ojos muy espantada y su rostro se puso pálido al tiempo que corría para llevarlo al baño y hacerlo vomitar. El frenesí junto con el semblante que dibujó el rostro cuando inclinaba a su hijo con mucha fuerza y este luchaba por quitarse los dedos que le había introducido a la boca nos asustó. No sabíamos de ningún modo por qué tenía esta actitud en contra de él, así como sus intentos por hacerlo devolver todo lo que se había comido. La dramática escena en el baño entre gritos e intentos desesperados de mi hermano por librarse de la locura y correr lejos en medio de súplicas era incómoda para nosotras. En el momento en que se liberó de ella, la imploración junto con los llantos abandonaron a mi madre, viendo con sobresalto lo que intentaba hacer en su desesperación, quedándose sentada en el piso llorando desconsoladamente hizo algo que nos dejó aún más sorprendidas. Se puso a rezar con mucha ansiedad pidiendo que mi hermano o su hijo no le pasara nada y estuviera bien. Todo aquel acontecimiento pasó rápidamente e intentamos olvidar todos los problemas. Todo provocado por unas simples galletas. Al recuperar el aliento, su rostro de aflicción cambió a uno de ira. Una que la hizo salir furiosa a la casa de la vecina para despotricar y decirle todas las cosas que se había guardado. Y la acompañamos mi hermana y yo en todo momento. Al tocarle la puerta de lámina oxidadas con fuertes toques que casi la derrumba, la vecina abrió muy sonriente. Antes de que pudiera preguntar algo, mi madre se le fue a los golpes y reclamos, diciéndole que no se volviera a parar en la casa y mucho menos llevar algo de comer. La señora con extrañeza se le quedaba mirando exasperada, gritando y suplicando que no la golpeara porque no sabía de lo que estaba hablando. Pero mi madre estaba histérica y jamás la había visto de esta manera. Mi hermana al ver la situación se preocupó y la quitó de la mujer y sus intentos por lastimarla, evitando que la siguiera dañando de alguna manera. Todas regresamos llorosas a la casa y mi madre nos suplicó no hacer más preguntas. Y por supuesto la advertencia de no aceptar nada que viniera de aquella mujer. Aunque no entendíamos por qué razón, no comprendíamos la antipatía y el coraje que le tenía. Conforme pasaban los días nos dimos cuenta de que algo le estaba sucediendo a mi hermano. De ser un muchacho alegre y bromista empezó a cambiar su actitud por una irascible y enfermiza. Su carácter se volvió bastante respetuoso, al punto de que mi madre tuvo que reprenderlo en varias ocasiones. Incluso le propino bofetadas para hacerlo entrar en razón. Con nosotras también se comportaba de manera grosera e impertinente. Lo peor sucedía en las noches cuando lo sorprendíamos parado en medio de la oscuridad viéndonos con morbo. Una situación que nos hacía sentir bastante incómodas. Algo no andaba bien con él y eso nos hizo tenerle desconfianza. De igual forma nos dimos cuenta que la vecina ya no salía a la calle y mi hermana afirmaba que no le había visto, o que tal vez ya no vivía en la misma casa. Algo que tranquilizó a mi madre, pero yo tenía mil dudas, ya que a veces miraba luces encendidas durante la noche o personas hablando en la madrugada, o por lo menos escuchaba sus voces susurrantes. Ciertamente durante todo el día permanecía cerrado y cuando pasaba gente tocando su puerta nadie respondía. El problema de conducta de mi hermano fue creciendo hasta el punto que también empezó a cambiar físicamente. Adelgazó mucho y su piel se puso amarillenta, además de tener un semblante muy enfermo que nos hacía pensar que se estaba metiendo cosas. Pero mamá tenía otras sospechas y todo giraba en torno de esos galletas o el chocolate que había bebido, aunque no comprendíamos por qué o de qué forma. Ella lo cuidaba muy de cerca, dándole remedios que de ningún modo funcionaban en atenuar los males de mi hermano y su comportamiento. En cierto momento empezó a llevar personas que conocía y hacían cosas extrañas como curaciones o barridas con hierbas. Pero nadie pudo ayudar a mi hermano. Eran rostros conocidos de días pasados en los cuales mi madre se dedicaba a sus cosas del esoterismo, el cual terminó volviendo a nuestras vidas. En una conversación que tuvo con una de estas mujeres escuché que le sugería buscar encontrar un curandero muy bueno, ya que tenía que quitarle el trabajo oscuro que le habían hecho a mi hermano. Eso era algo que no pude comprender y tampoco escuchar más, ya que mi madre se dio cuenta de que estaba cerca. Cortó la conversación enseguida saliendo de la casa para que nadie escuchara lo que estaba platicando con aquella señora. En mis pensamientos se quedaron estas palabras y poco a poco comenzó a creer y a sugestionarme lo que platicaban sobre magia, brujería y trabajos negros. Conceptos que hasta ese momento me parecieron sacados de los cuentos y las historias para no dormir. Me parecía una situación imposible que nos estuviera pasando a nosotros, pero más sobre todo a mi hermano. La peor situación que sucedió durante estos eventos ocurrió durante una madrugada, una donde todos estábamos durmiendo. Nuestro sueño fue interrumpido por los gritos de mi hermano y de inmediato nos levantamos para correr a su cuarto. Al entrar casi nos vamos de espaldas a ver la horrenda situación que tenía lugar. Al principio pensé que se estaba quejando por algo, pero estaba moviéndose frenéticamente en su cama y teniendo convulsiones que lo hacían brincar. Sus extremidades parecían engarrotarse por una fuerza invisible. Era como si algo estuviera provocándole ese daño. El ambiente en su cuarto era horrible, las sensaciones de pesadez de las que tantos hablaban en historias de miedo las pudimos sentir. Lo más extraño de este evento es algo que cada que lo recuerdo me llena de una angustia tremenda. Es el rictus de sufrimiento y locura que tenía mi hermano en su rostro. Puedo decir con certeza que esta persona que vimos retorcerse de manera horrible no era él. Y mi madre también lo sabía. Entonces, ante nuestra mirada de horror, todos gritamos al mismo tiempo cuando vimos una especie de sombra salir debajo de la cama. Esta se estaba metiendo en su boca retorcida. Fue como una especie de vapor negro que se materializó de la nada, y como si tuviera vida propia se anidó en su cavidad. Nosotras nos quedamos heladas y petrificadas de ver esto. Mi mamá, al ver la situación horrenda, enseguida salió de la habitación. Regresó con cosas como líquidos y una cruz de madera que había sido de la abuela, algo que no había tirado o regalado cuando se deshizo de lo religioso. Después comprendí que estuvo esperando ese momento en que mi hermano se pusiera mal para actuar. Cuando entró en la habitación, se llevó la mano a la boca y lanzó un gemido de espanto al tiempo que comenzaba a orar y a pedirle a Dios que le ayudara con mi hermano. Tuvimos que someterlo entre todas y él no dejaba de retorcerse y moverse de manera violenta. Fue tanta la fuerza que aplicamos para inmovilizarlo que rompimos la cama cayendo al piso encima de este. Su rostro era lo que verdaderamente nos causaba terror. Era uno de total locura y sus ojos desorbitados en contraste con un rostro arrugado que maldecía y blasfemaba. Nos hizo sentir minúscula ante toda aquella atrocidad que estábamos viviendo. Todo lo que estaba pasando era real, como sacado de una película. Y es que mi madre frotaba los líquidos y las hierbas por todo el cuerpo en tanto rezaba con mucho fervor. Era como si estuviera luchando en contra de algo, ordenándole que saliera del cuerpo. Nosotras estábamos cansadas, asustadas, sosteniéndolo y al poco rato comenzó a tranquilizarse. Su cuerpo se relajó y al final se quedó dormido. Aunque tengo que decir que su respiración era bastante agitada. Como pudimos lo acomodamos, sacamos los pedazos de la cama rota y nos fuimos a acostar también. Pero debo decir que todos estuvimos intranquilos y cada rato nos levantábamos a revisar que mi hermano estuviera bien. Su respirar era agitado y ese semblante en su rostro nos hacía sentir un pavor tremendo. La situación con él se estaba agravando y no teníamos del todo por qué. Solamente mi madre parecía comprender lo que estaba sucediendo. Apenas salieron los primeros rayos del sol y se levantó para ir a buscar la ayuda de alguien. Ella tenía varias amistades a las que alguna vez llegamos a ver y se refería a ellas como brujas porque a eso se dedicaban. Eran personas que hacían todo tipo de suertes ocultas y siempre tenían un remedio para todo. Según mi mamá, cuando estaba muy metida en todo eso, las consultaba mucho cuando algunos de nosotros se enfermaba de algo. Durante toda la mañana el ambiente en la casa era muy frío, además de los sucesos extraños que parecían no terminar. Sobre todo los ruidos horribles que provenían del cuarto de mi hermano en cuanto apenas pasabas enfrente de la puerta. Sinceramente no evitaba sentirte mal y así fue. La presión en los hombros, el dolor de cabeza y la falta de aire por extrañas razones lo padecimos mi hermana y yo. Llegó un momento en que tuvimos que esperar a mi madre en la calle porque era insoportable estar un minuto más dentro. Fue un momento verdaderamente angustiante el no saber de nada y ver todo lo que estaba pasando. Pero sobre todo nos sentíamos solas. No sabíamos qué iba a pasar o de qué manera mi hermano se iba a curar. Lo imaginábamos en un manicomio atado de pies a cabeza entre otros pensamientos angustiantes. Ya entrada la tarde, llegó mi madre en un taxi con una señora, una mujer mayor de aspecto sombrío. Llevaba una bolsa de mandado e iba toda cubierta de la cabeza y su ropa aunque humilde reflejaba pulcritud, pidiendo de inmediato ver a mi hermano. Al entrar y verlo el semblante enfermo cambió y su cuerpo derrumbado en el colchón se levantó en un solo movimiento. Uno imposible que sintió al ver la presencia de aquella mujer. Su rostro se alteró y era de odio, lanzando una mirada horrible además de mostrar sus dientes como si fuera un animal. Al verlo de inmediato le dijo a mi madre que mi hermano había agarrado mal aire. Entonces le contó la situación con las galletas, la vecina y todo lo que había acontecido. La señora pidió que sacáramos cama y muebles del cuarto, que ella y mi madre se encargarían de sacar el mal aire. De tal suerte que tuvimos que asistirlas en todo momento. Aunque por supuesto yo tenía un miedo horrible, pero no podía dejarlas solas. Comenzaron a barrerlo con hierbas que sumergieron el alcohol en tanto rezaban oraciones al Altísimo. En el momento en que empezaron con esto se convulsionó retorciéndose tanto que sus brazos y piernas parecían romperse. Por supuesto los gritos que daban eran verdaderamente perturbantes. Eran roncos y profundos y en momentos dolorosos otros simplemente por la acción que estaban llevando a cabo con él. Al terminar con esto la señora empezó a frotarlo con líquidos en el cuerpo, además de aventar el humo de un tabaco que hizo que se calmara un poco la situación dentro de la habitación. Mi madre no paraba de orar en tanto me ordenaba traer una cubeta. Al hacerlo el trayecto del cuarto del baño donde estaba la cubeta se me hizo una tortura. El ambiente en la casa era otro y tenía una sensación como de escalofríos al caminar y cosas oscuras pasaban de pronto por los rincones. Jamás hubiera pensado que todo aquello fuera posible. Pero era algo que estaba viendo y me aterraba a pensar que nada de aquello acabaría. Cuando regresé con la cubeta, mi hermano estaba boca abajo y la señora le hacía unos masajes en la espalda. Ahí fue entonces que ocurrió algo. Los cristales comenzaron a temblar y sentía las paredes retumbar de una forma inusual. Cuando la señora me pidió la cubeta, se desató el infierno para mí. Mi hermano comenzó a devolver y mi madre y mi hermana lo sostenía para que aflojara todo en la cubeta. En ese instante vi como de su boca salía algo parecido a un atole de color negro que apestaba horriblemente. Era un olor tan insoportable que tuve que llevarme las manos a la cara para no respirar aquello. Mientras estaban sacando toda aquella asquerosidad ocurría algo increíble. Y es que todas vimos con sorpresa cómo se materializaba una especie de sombra en el interior de la cubeta. Luego salió en forma de vapor negro por un lado y después todo sucedió muy rápidamente. Aquella cosa que se había formado en segundos recorrió todo el cuarto para salir rápidamente por la puerta y desvanecerse en el pasillo donde la señora tenía un recipiente con líquidos que previamente había colocado. Dentro de la habitación la señora continuaba sacando asquerosidades del interior de mi hermano, el cual no paraba de vomitar. Llegué a pensar de un momento para otro que saldrían sus intestinos por su boca por lo aparatoso de todo el esfuerzo que estaba haciendo. Cuando por fin terminó toda aquella odisea, cayó en el piso sin sentido y lo cubrimos con una sábana en tanto seguían frotándole líquidos en todo el cuerpo. La mujer se quedó mirando el interior de la cubeta con mucha serenidad y reveló algo que nos dejó con la boca abierta. Mira, aquí está el daño. Tierra de panteón, hueso y cabello de difunto. Eso le dieron al muchacho. Mi mamá estaba llorosa por todo lo que estaba pasando. Reveló que aquella vecina se le hizo muy sospechosa desde que llegó a verla. Después solo ató cabos deduciendo que la andaban buscando por un problema que tuvo con uno de los maestros de la congregación que se fue a meter meses atrás. Algo no le pareció y se hizo de palabras con un tipo que usó a aquella mujer para dañarla. Una brujería, más bien dicho. Pero en el proceso mi hermano se había llevado la peor parte. La señora entonces y con mucha determinación le comentó: si ya sabes quiénes son, vamos a chingarlos. Mi madre negó con la cabeza y lo único que deseaba era que su hijo se pusiera bien y continuaron con las curaciones hasta entrada la madrugada. Al terminar la señora se fue no sin antes advertir que tuviéramos cuidado. Sin decir más se fue caminando lentamente por la calle con su bolsa de mandado. Nosotros nos quedamos al pendiente de mi hermano y estaba tranquilo, aunque su semblante todavía parecía enfermo. Con mucho esfuerzo dormimos y por la mañana vimos con alegría que había regresado a ser el mismo. Su cuerpo se veía cansado al igual que su rostro. Pero era el joven que siempre fue y no esa horrible figura que nos había atemorizado tanto. De hecho, lo primero que hizo fue pedir algo de comer. Al preguntarle si se acordaba de algo, solo mencionó que lo último que recordaron fueron los regaños de mi madre por haberse comido las galletas. En tanto nos quedamos en el cuarto para cuidarlo, mi madre salió de la calle para averiguar algo de la vecina. De esta manera se metió a su casa y en el interior no había muebles, solamente basura y residuos acumulados en el piso. Cuando recorrió el lugar se dio cuenta de algo macabro y es que en la cocina aquella maldita mujer preparaba sus brujerías. Sobre la estufa estaba la olla con la que había hervido el chocolate y algunas galletas rancias permanecieron en la mesa. Comprendió que todas habíamos estado en peligro de ser envenenados con alguna brujería, tal como lo habían hecho con mi hermano. La vieja se había metido en la casa aprovechándose del abandono para estar cerca a dañar a mi madre. Eso no lo habíamos visto llegar. Después de esa experiencia le tuve más respeto a todo lo que hacía y en lo que creía mi mamá. A partir de ese evento también siempre estuvo en alerta y nos mudamos un par de veces más. Nunca supe en realidad qué vio o qué debía para que la siguieran acosando a aquellas personas, pero ciertamente le tenían bastante coraje. Sus amigas a las que llamaba bruja regresaron a rezar en la casa y eso nos tranquilizaba, porque de cierta manera era otro el ambiente que nos rodeaba. Mi hermano con el tiempo recuperó la salud y esta historia solamente quedó como una anécdota familiar más, una que nos enseñó que la brujería es totalmente verdadera.